Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo algo nublado en la ciudad de La Plata. Temperatura 16 grados 8 décimas. Humedad 46%. La provincia cuestiona un proyecto nacional de pesca y advierte por pérdida de empleo. El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, rechazó el proyecto del gobierno nacional que propone transferir cuotas de captura de merluza desde la flota fresquera a la congeladora. Sostuvo que la iniciativa presentada en el Consejo Federal Pesquero va en contra de la Ley Federal de Pesca y del sistema productivo. La cooperativa obrera de Bahía Blanca cerró todas sus sucursales por el alerta naranja. La medida fue tomada por recomendación de Defensa Civil con el objetivo de priorizar la seguridad de asociados y trabajadores. Además, indicaron que con el correr de las horas se evaluará la situación y en caso de que finalice el alerta naranja, las sucursales podrían volver a abrir a partir de las 18. Por estas horas los espacios públicos se encuentran cerrados y en espera que haya las ráfagas que puedan alcanzar los 100 kilómetros por hora. Hay alerta amarilla por vientos en La Plata y alrededores. Para este domingo se prevén algunos chaparrones aislados y un sostenido ingreso de viento del sudoeste, lo que podría generar aumento del río de La Plata. Además, se espera que las ráfagas alcancen intensidades importantes. Reiteramos, cielo algo nublado en la ciudad de La Plata. Temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 46%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana.
Lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio. Instinto Amateur, los otros deportes.
¿Quién sos que no puedo salvarme?
En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores.
Por vos he cambiado mi vida, sagrada y sencilla como una oración. En un bárbaro horror de problemas.
Héctor Decio Roseto nació en Bahía Blanca el 8 de septiembre de 1922. Fue un ajedrecista, gran maestro internacional y 5 veces campeón argentino. Fue campeón nacional en 1941, 1944, 1947, 1961 y 1972, oportunidad en la que además lo logró de manera invicta.
Vivió una infancia desangelada con la pérdida de mamá Águeda antes de cumplir su primer año de vida. Bajo el cuidado de papá Arnaldo, corrector de diarios y maestro de idiomas, aprendió a crecer de golpe. Deambuló por los salones de los bares donde descubrió los secretos de los naipes, los dados, billar y ajedrez. Por eso, a los 12, ya era campeón bahiense de ajedrez y 2 años después se atrevió a dar el salto. Llegó a Buenos Aires sin hablante. Lo sedujeron las luces de la ciudad. Rápido se adaptó al oficio de ajedrecista profesional. Jugaba por dinero para gambetear a la pobreza.
También jugó el torneo de Hollywood, donde compartió momentos con personalidades del cine y la música.
El maestro Roseto se había convertido en artista. Trabó amistad con Humphrey Bogart, Marlene Dietrich, Charles Boyer, Carmen Miranda, Margarita Xirgu, Bing Crosby y muchos más. A su regreso al país, retomó el ajedrez con la fuerza de un titán. En 1950 se consagró maestro internacional y en 1960 gran maestro, ganándole una partida inmortal al enorme Víctor Korchnoi.
El título de maestro internacional lo había recibido en el año 50. En el año 52 la Federación Argentina propuso tres maestros argentinos para el título de gran maestro, a saber, Pilnik, Julio de Borchanillo. Pero en esa época los rusos nos vetaron, diciendo que no teníamos suficientes performances europeas. Y el que lo consiguió en esa época fue Pilnik, porque había arrasado en Yugoslavia y la Federación Yugoslava lo apoyó, ofreciéndole un match de Pilnik con un ruso. Entonces los rusos bajaron la guardia e intercambiaron Pilnik por Furman. Nosotros nos quedamos esperando, yo le gané automáticamente en el 60 y después con retroactividad se lo dieron a Julio Borrocha. Esa es la historia del título del gran maestro.
Por vos a mi mujer, la vida ha destrozado y es pan de mis dos hijos todo el lujo que te he dado.
No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada.
En las Olimpiadas de Dubrovnik, en 1950, alcanzó el segundo puesto para Argentina, junto con Miguel Neidorf, Julio Bolbochán, Carlos Guimard y Hermann Pilnik. Rosetto, como miembro del equipo argentino, también resultó segundo en las Olimpiadas de Helsinki de 1952, detrás de Rusia.
Lo mismo que un árbol.
El bahiense fue medalla de oro en su tablero con el 80% de los puntos. Por tercera vez, el equipo quedó segundo en Ámsterdam en 1954. Estas tres competencias ecuménicas son consideradas las mejores del ajedrez argentino.
Que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los...
Es el padre de la actriz y cantante Cecilia Rosetto.
Papá, cuando fue a La Habana, ya era gran maestro. Y hay una historia muy bonita que yo la supe incluso después, y cuando ya mi papá era muy viejito. Un día yo me encuentro con Roberto, el hermano del Che, aquí en Buenos Aires. Y entonces él me dice, qué metejón que tenía Ernesto, me dice, con tu viejo. Sí, dice, pero no sabes lo que nos pasó una vez. Fuimos a Mar del Plata a pasar unos días, me dice, a la playa. Roberto con Ernesto, jovencitos, Ernesto, no sé, creo que tenía 14 años, el Che. Y fueron a Mar del Plata. Y se entera Ernesto que estaba jugando Rosetto en un torneo. Y entonces le dice al hermano, vamos por favor a verlo, vamos a verlo, que quiero saludarlo. No, le dice Roberto. Vinimos a Mar del Plata, nada más que a pasear, pero un poquito, nada más, lo veo un poquito y nos vamos. Y dice que cuando llegaron, mi papá acababa de terminar la partida, le estaba dando la mano al contrincante, había ganado. Y entonces Ernesto le dice, vamos a saludarlo. Y Roberto dice, no, dice, a mí me da vergüenza. Y a mí también, dice, pero vamos, lo saludamos rápido y nos vamos. Y entonces dice que se acercan a mi papá, los chicos así, adolescentes, ¿no? Muy duritos, y le dicen, felicitaciones, maestro, felicitaciones, y se van corriendo. Cuando Roberto me contó eso, se me puso la piel de gallina, y le digo, pero ¿cómo mi papá no me contó esa anécdota tan maravillosa? Y me dice Roberto, es que tu papá no sabía que ese chico que lo vino a saludar iba a ser el Che.
También el jugador es prisionero. Las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días.
Soñando el regreso, que el
amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Rosetto se enfrentó en considerable cantidad de oportunidades con los mejores de su época y siempre expresó su admiración por Bobby Fischer, con quien en 1959 jugaron una partida considerada entre las mejores 50 de la historia.
No me daba cuenta por qué decían que el juego de mi papá era tan agresivo, porque yo no sabía jugar al ajedrez. Pero después lo entendí en un torneo muy grande donde jugó, no sé si no es esta foto donde está con Bobby Fischer, en un torneo en el Teatro San Martín. Lo quería muchísimo mi papá, muchísimo, muchísimo. Para él fue siempre el más grande jugador del mundo. Él dijo que para él no hubo otro. Y acá está con Karpov. Quiero decir, los conoció a todos. Pero para él, Bobby... Entonces yo aprendí a quererlo a través de mi papá, ¿no? Y bueno, gana el título de gran maestro. Y bueno, qué sé yo. Y es lo que es... Cuando él falleció, ahora en el 2009, salieron más de 10.000 notas en periódicos de todo el mundo, en todos los idiomas.
Sus últimos años de vida los pasó aferrado a un bastón para eludir algunos achaques y la pérdida de la visión de uno de sus ojos claros que amenazaba con nublarle los sueños. Pero ese hombre, como un artista, como un caballero del tablero, había decidido darle batalla a la muerte hasta el último suspiro de su vida. Hoy recordamos su natalicio, ya habrá tiempo para contar sus hazañas, porque la memoria sigue siendo la mejor batalla contra el olvido. Y al maestro Héctor Decio Rosetto jamás lo olvidaremos.
Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito.
Después de Miguel Naidorf, fue el ajedrecista más ganador representando a Argentina. Pero eso apenas narra una faceta de su vida.
Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
Instinto Amateur, los otros deportes.
Tierras que...
escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy? Mejor es Fuego de Napalm. En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
La actividad económica cayó 2,6% en febrero y registró el peor resultado de la era Milei. Para despejar cualquier duda, la caída interanual es igualmente mala. Fue del 2,1% con respecto a febrero del 2025. Es en realidad una catástrofe anunciada, una catástrofe que nos habla, además de la inviabilidad del modelo propuesto por este gobierno de camisas pardas. La disparidad entre los sectores sigue siendo un factor clave que explica la caída en el índice. Mientras que el agro, la minería y la intermediación financiera siguen con alzas, los rubros de la industria, el comercio, la construcción no logran repuntar. Es decir, los sectores que repuntan son aquellos que no generan trabajo, mientras que aquellos que históricamente explicaban la mayor parte de los empleos, sobre todo los empleos registrados, se desploman. La runfla financiera, la gran ganadora de la timba como forma de gobierno, nos explica que los empleos perdidos en esos sectores serán compensados en el sector de los servicios. Mirá vos, volvemos a transitar así la calamidad de los 90, cuando los despidos masivos en YPF, en los ferrocarriles o en las empresas de servicios privatizadas, generaban efímeros proyectos cuentapropistas como remises, kioscos, venta de comida, que colapsaban al poco andar justamente por falta de consumo. Esto es lo mismo, pero más rápido y sin indemnización de por medio. Otra vez nos venden que el problema es individual, no sistémico. Si te esforzás lo suficiente, si dejás los privilegios como comer 3 veces por día, usar el aire acondicionado, comprarle zapatillas a tus pibes, tomar el tren, comer un alfajor, irte de vacaciones o que tus viejos reciban medicamentos gratuitos, al final del túnel, ese túnel del que nos hablaba Gabriela, como se dice Michetti, vendrá la luz. Pero la luz nunca llega. Lo notable es que mientras las grandes mayorías deben esperar, habituarse a la incertidumbre e incluso gozarla, como nos pedía Esteban Bullrich cuando todavía era ministro de Educación de Macri, las minorías ganadoras del modelo exigen y obtienen ganancias extraordinarias inmediatas. Para esos privilegiados hay blanqueos fiscales, marcos regulatorios hechos a medida o leyes que impulsan sus propios estudios de abogacía. El primer paso para evaporar derechos es hacerlos creer que son privilegios. Volvamos entonces a defender los privilegios de la clase media, los privilegios de una buena vida.
Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
Distrito 136, Territorio Paranormal.
Mitos urbanos.
Ficción sonora.
La UNE. Una llave maestra.
Esta historia está inspirada en hechos reales. Los personajes y sucesos representados son producto de una creación con fines dramáticos. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Para una mejor experiencia sonora se recomienda escuchar con auriculares.
El otro día me pasó algo que no puedo explicar. Solo puedo describirlo y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Nunca me había pasado algo similar. No sé si me van a creer, pero no puedo dejar de contarlo. Tenía que llegar a casa porque tocaba en Capital y se estaba haciendo tarde. No tenía datos y no podía pedir un Uber. Entonces esperé que pasara un taxi.
¡Taxi! ¡Taxi!
Pasaron varios y ninguno frenaba, a pesar de estar vacíos con la banderita de libre. Una bronca. Yo como un loquito haciendo señas desesperadamente. Pocas veces me sentí tan ignorado. Estaba por ir a la parada de micro cuando un taxi estacionó frente a mí. Pero ni siquiera le había hecho señas. Era un Peugeot 504 impecable. Como los de antes. Debe ser uno de los últimos. O el último de los 504 que quedaba haciendo de taxi. Cuando entré, el aromatizante me transportó al pasado con la primera inhalación. Antes, todos los taxis tenían el mismo olor. Me acuerdo cuando mi mamá nos llevaba al colegio con mi hermano. A ese momento me llevó el perfume.
1451, por favor.
¿Vos viniste todos los viernes?
Sí.
¿Y vos?
Yo sí, policía.
Sí,
seguro que está. Anda, Mayra.
Gracias, chicos. Qué temprano.
¿Cuánto te sacaste?
Y lengua un 8 y matemática un 4.
Yo me saqué un 9 en matemática y un 7 en práctica de lengua.
Y vos no subes la cabeza por la ventanilla.
Me deslicé con mis dos manos y las rodillas por el suave plastificado del asiento, que ya no me parecía tan amplio. Y me senté junto a la otra puerta.
¡Sí! ¡Yo quiero ir en la ventanilla!
¿Cuántos problemas te hacen hoy en la ventanilla?
Sí, me hace todo el problema. Yo quiero ir en la ventanilla.
Bueno, acá está, me toca a mí ahora.
¡Dale, mamá! ¡Solo, pero no!
¿Qué van a decir? Que no me guste pelear. Vos quédate ahí que ya llegamos.
Abrí la ventanilla y me quedé como Gustavito, mirando la calle. Me sentí como un nene.
Hey, pibe, ¿a dónde vamos?
Hola, jefe. Vamos a Barrio Hipódromo, 37 y 116.
Dale.
Fue la semana pasada. Yo volví de lo del gordo. Estuvimos toda la tarde fumando porro y escuchando música. Nos gusta explorar nuevos géneros. Y ese día, al gordo se le dio por escuchar cumbia.
Uy, qué lindo lo que está sonando. Escucha.
Me perseguía la cumbia.
Me encanta la Delio. Seguramente que a vos también. Y este sábado los vamos a ir a ver que van a estar tocando ahí en Tropic.
¿Te jodes si fumo?
No, para nada.
Seguramente la va a romper. Nosotros vamos a estar ahí, por supuesto, con Cadena Tropical. La
¿salís hoy, nene?
Este tema se llama
No.
¿No sos de salir, vos?
Es que tengo que ir a Capital.
Ah, yo voy dos veces por semana a Capital.
Ah, qué bien. ¿Tiene viajes asegurados?
No, soy artista yo. Y me gusta mucho la noche.
Ah.
Vos cagaste de risa, pero así como me ves, sigo en carrera. Y a tu edad, yo a tu edad no me perdía ni un fin de semana. Iba a la bailanta, ¿sabés cómo levantaba?
¿Y qué es lo que haces como artista?
Soy cantante. Cantante famoso.
No pude evitar imaginarlo haciendo karaoke en algún centro de jubilados del conurbano. Bien bizarro. ¿Qué canta?
¿Conoces esto?
La rueda de la cumbia está ahí.
Era una de las bandas que habíamos estado escuchando con el gordo.
Y esos son de Miguel Valdés, sus amigos de parte de Coco Barcala. ¡Ay, hombre!
Sí, claro, es la Delio Valdés.
Este tema lo escribí yo hace 50 años. Yo soy el cantante y fundador de la charanga del Caribe. Con los guaguancó trajimos la cumbia a la Argentina. Además, fui productor de Ricky Maravilla, de Pocho la Pantera, de Alcides, de Gladys, Gilda.
¿Este viejo delirante estará en condiciones de manejar? En el fondo tenía ganas de decirle que yo no era tan estúpido para creer que si era tan exitoso con la música, iba a estar manejando un taxi. Pero la verdad que no me gusta confrontar con la gente. Y además dicen que a los locos hay que darles la razón. Entonces pensé, lo voy a dejar hablar a ver qué inventa. Mientras maneje de forma prudente, todo bien.
¿Conocés los Wogonco?
Sí, claro que los conozco.
Yo sé lo que es la fama, ¿eh?
Sí, me imagino.
Vos me ves acá manejando un taxi. Pero te puedo asegurar que las minas se vuelven locas conmigo.
¡Qué grande!
A Mario lo conocí acá en La Plata. A Mario Castellón, el dueño de los Wogonco. En la época que estudiaban medicina. En el casamiento de un costarricense. Porque, a ver si me entendés, nosotros trajimos la cumbia acá. La cumbia verdadera, ¿eh? Nada de cumbia villera ni que ocho cuartos. Trabajábamos de lunes a lunes.
Me hablaba tan convencido que me hacía dudar. ¿Sería un psicópata profesional?
Bueno, cuestión que en ese casamiento estaba el productor, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, que fue el que nos terminó llevando a todos a tocar a Tom y Jerry. Y ahí fue que nos hicimos conocidos, los Wogonco, la charanga y otros cuentos más. Es muy larga la historia. Si yo te tengo que contar todo, tenemos que encontrarnos por lo menos una semana.
Contame qué estás haciendo. Comunicate con nosotros, claro. Que alguien saque a bailar a la morocha, a la rubia también, a la colorada. ¿Cómo que no? Hay que mover el cuerpo. Hay que moverse para calentar un poco. Y Cadena Tropical Latina está con vos. ¿Ya te comunicaste con nosotros? También estamos en la...
El aplauso de la gente, sí. El cariño, el amor.
Hoy estuve escuchando la Delio un rato.
Ah, mirá qué bueno, pibe. Es importante que compren el material de los conjuntos tropicales para que ellos puedan seguir tocando y que se den cuenta de que no necesitan una disquera que los promueva o una línea musical comercial. ¿Entendés? ¿Entendés?
Sí, sí.
¿Querés que te cuente algo?
No alcancé a responder, que ya me lo estaba contando.
Yo, como Luther King, tuve un sueño cuando tenía 15 años. Poder tener algún día en la Argentina un grupo de cumbia tropical que no necesite comprar los discos de los grandes de Colombia. Un grupo de cumbia autóctono. Y esa banda es la Delio.
Claro.
Discos. ¡Qué antigüedad!
Como el 504. Yo miraba por la ventanilla mientras recibía la brisa y el olor del barrio hipódromo en la cara. Con mi mano acariciaba el suave y reluciente plastificado del asiento. Llegamos.
$2,640.
Miré mi celu y se había conectado al wifi de mi casa. ¿Le puedo hacer una transferencia? En ese momento se da vuelta y nos miramos por primera vez frente a frente. Creo que nunca me voy a olvidar de su semblante. Por un lado denotaba unos 80 y pico, pero a la vez tenía una energía joven, con el pelo bien tirante hacia atrás sujetado con una colita, una camisa blanca de cuello grande desabrochada hasta el tercer botón. Tenía cara de tachero.
No manejo esas cosas, pibe. Efectivo, papel, papiro, ¿qué querés que te diga? Mi nieta me dijo también, pero a esta edad tengo 84.
En ese momento me dio un poco de lástima al señor. Le creí que tenía una nieta. Me dio ternura. Le alcancé la plata y buscó el cambio. Yo toqué en una banda de música latina con mi papá. Creo que no me escuchó. Estira el brazo con dos billetes de vuelto.
Vamos por la cumbia, nene. Yo soy Coco Barcala. Búscame.
Sentí como un pedido de auxilio. Algo contra el olvido. Un pedido explícito. Búscame. Una orden. Una misión. No me olvides. De pronto empezaba a encontrarle sentido a todo ese cuento. ¿Qué tal si era cierto? ¿Qué tal si era el mismísimo Coco Barcala y lo único que quería era volver a tocar como los viejos tiempos? ¿Me habrá visto cara de músico? ¿Esperaba algo de mí? Apenas entré a mi casa, parecía poseído por las ganas de saber todo de Coco Barcala. Mientras esperaba que prenda mi PC de escritorio, le conté a mi mamá la historia en 15 segundos.
¿Vos dormís acá hoy?
No sé, ma. Creo que sí.
¿Cómo creo? Yo necesito saber. Si no, me preocupo después.
Bueno, ma. No sé qué decirte. Ya no soy un nene.
Ya lo sé, querido. Pero seguí viviendo en esta casa. Si no venís, me avisás. Esas son las reglas de la casa.
Abrí el explorador y googleé al toque. Coco Barcala, con B larga. Fue impactante. ¡Era él! Era el taxista con la misma ropa de recién, pero arriba del escenario. Frente a un micrófono. También apareció una fotografía de la Delio Valdés. Sentí automáticamente ganas de salir corriendo atrás del taxi y pedirle perdón por no haberle creído. Me arrepentí de no hacerle más preguntas. Me asaltaron las ganas de conocerlo más. Y de repente... un estallido caliente retumbó en mi pecho. Un cosquilleo intenso en la coronilla y en las extremidades imprimió en mi alma una sensación que nunca voy a olvidar.
¿Comés acá hoy? ¿Gustavo?
Siempre fui cagón, lo reconozco.
¿Dónde estás, nene?
Pero justo debajo de las fotos de Coco Barcala había enlaces relacionados a él. Y el primero de todos decía...
murió Coco Barcala, prócer de la cumbia.
Miro la fecha en la barra de inicio de la compu y es 11 de febrero. Pasaron 2 años exactos de su muerte. Esto no puede ser.
Fue uno de los tantos músicos argentinos que en la década del 60 promovió la cumbia colombiana, inicialmente con su grupo La Charanga del Caribe y luego como solista con Coco Barcala y su combo. En los 90 fue productor de varios de los artistas de la movida tropical. Falleció a los 84 años de edad. Antonio Darío nació en Almagro, Buenos Aires, Argentina, en 1938. Desde los 13 años comenzó tocando el bongó, en el bajo, para las rumberas, tocando en cabarets. Tocaba cha-cha-cha, guaracha, los ritmos que estaban de moda.
¿Qué onda? ¿Habrá sido él? ¿El mismo con el que hablé recién? ¿O era un loco que se hacía pasar por Coco? Pero la ropa era la misma. ¿Y si viajé al pasado? Juro que se sintió como si fuera un viaje al pasado. Capaz que era un fanático de Coco. ¿O era él? Aparecido como fantasma. ¿Os habré hecho pasar por un muerto? No creo, me parece demasiado. No puedo explicarlo. Ustedes sacarán sus conclusiones o tendrán sus propias hipótesis. Para mí va a ser algo que estoy seguro se lo contará a mis nietos.
Guión y dirección, Fran Andía. Asistente de dirección, Luciano Altamirano. Producción general, Esteban Gil García y Daniela Iannibelli. Edición, Esteban Goral. Banda sonora, The Offspring, Why Don't Get a Job, Calamari, La Delio Valdés, Luna de Cumbia, Cumbian Colors, Enigma, La Secta. Música original, Federico Pesi y Uziel Goral. Intérpretes, Gustavo, Lautaro Alan. Alfredo Tangorra es Coco Barcala. Madre, Gabriela D'Angelo. Gustavito, Antonio Andía. Hermana, Margarita Andía. Locutora de radio, María Laura Barinaga. Locución, Eduardo Zapata. Agradecemos la participación especial del Club Oficial Peugeot 504 Argentina.
Si es que tengo nietos.
Fue una producción de Radio Provincia de Buenos Aires.
Radio Provincia de Buenos Aires.
Anticipate con la vacuna antigripal. De esta forma, reducís complicaciones y hospitalizaciones. Deben vacunarse niños de hasta 2 años, embarazadas, personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Las vacunas son seguras y están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Ministerio de Salud.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Ya se encuentran en etapa final las mejoras en la Ruta 53 en Florencio Varela.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Arma Messi, engancha Messi.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia. Los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2026 se juega la radio de toda la vida. Domingo, desde las 16, el Lobo busca dar un paso más hacia octavos en su visita al Pirata Cordobés. Te lo cuentan Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Germán Testa. Belgrano, Gimnasia, en un partido clave. Domingo, desde las 16, en Provincia.
El canto como bandera, los sueños que no perdimos, el canto como bandera, los días de la memoria que viven siempre en nuestra canción.
La fuerza de la esperanza, el fuego de lo querido, la musiquita que guarda lo que jamás olvido,
la infamia de los de arriba, la herida de los de abajo.
El resplandor de la vida latiendo siempre en el corazón.
El territorio del alma, el pulso de la guitarra, el territorio del alma, marcado a fuego en el mapa que nos dibuja siempre el amor.
Aquí ninguno se rinde, volvimos a las fogatas, buscando el sol de la copla en medio del desamor.
Nosotros cuenco y vasija, antiguo grito de guerra.
La cultura es la sonrisa y las palabras, relatos, poemas, historias que recita el pueblo, que no hay hora para contarnos.
Si alguna vuelta he cantado ante panzudos patrones, he picañao las razones profundas del pobre herido. Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones.
El que canta es el poeta, escritor, cantante y compositor Héctor Roberto Chavero, Atahualpa Yupanqui.
Aunque canto en todo rumbo, tengo un rumbo preferido. Siempre canté estremecido las penas del paisanaje, la explotación y el ultraje de mis hermanos queridos.
El 23 de mayo de 1992 deja este plano en Nimes, Francia. Se encontraba de gira cuando la muerte no lo sorprendió. Nos dejaba verdaderos clásicos de la música del pueblo. Chacarera de las Piedras, La Pobrecita, Luna Tucumana, Indiecito Dormido, La Ñera, Cachilo Dormido y El Alazán.
Era una cinta de fuego, galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando.
Escuchar detenidamente las canciones de Donata, con su voz, con su guitarra, con su poética, es una experiencia conmovedora. Hacerlo hoy, en un nuevo aniversario de su partida, lo es un poco más. Nació ya por el 1908 en Juan de la Peña, pueblito de Pergamino, bien al norte de la provincia de Buenos Aires. Padre mestizo de origen quechua y madre criolla de descendencia vasca. A los 13 años se cambió de nombre, uno artístico se puso, Atahualpa Yupanqui. En quechua, persona que viene de lejanas tierras para contar algo.
Aquí pasó alguna cosa hace muchos años. Una señora cruzaba con su niño, el típico changuito pobre, medio descalcito, travieso, iba delante de la mamá para el lado del pueblo. Al cruzar el río, el niño se inclina y saca una piedrita, una piedra como de tres colores, la saca, la mira y se la pone en el bolsillito y sigue. Y la madre le observó en ese momento porque el niño se había detenido en la orilla del río. Y el sobrino le dice, ¿qué llevas ahí? Una piedrita, a ver. Y le entrega una piedrita. Cabía apenas en su mano. Su manito cerrada era justo el hueco para su piedrita. Y la madre le dice, ¿y esto dónde está? Ahí en el río. ¿A dónde? ¿Dónde exactamente? Ahí al lado de aquella piedra. Tres piedras, ¿sí? Ahí la encontré. Y dice, ¿por qué la sacaste? Y dice, porque tiene colores. Trae esa piedra. Y el chico le entrega la piedra. Y ella mira, vuelve 5 o 6 metros al lugarcito, se mete en el río donde estaban esas tres piedras medias grandes y pone otra vez la piedrita en el medio. Y le dice que yo no lo vuelvo a ver nunca hacer esto que ha hecho. Usted no tiene ningún derecho a robarle un canto al río.
Aprendió a tocar la guitarra de chico, viajaba 16 kilómetros en el lomo del caballo para tomar clases con Bautista Almirón. Ahí descubrió la música clásica, Schubert, Liszt, Beethoven, Bach, Schumann. Eso, mezclado con lo que conoció en Tucumán, bombo y arpa india, entre otros instrumentos, lo volvieron un músico exquisito. Y a esa combinación la iluminó con una profunda sensibilidad social y una telúrica curiosidad intelectual. Camino del Indio, por ejemplo, le escribió a los 19 años.
Caminito del Indio, sendero colla sembrado de piedra. Caminito del Indio que junta el valle con unas estrellas. Caminito del Indio que junta el valle con unas estrellas.
De muy joven inicia un peregrinaje casi constante que lo llevará por los más diversos lugares. La ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, el Uruguay, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Puna, La Rioja. En esos años de adolescencia y juventud, además de su trabajo como músico, se desempeñaba en distintos oficios para ganarse el mango. Fue así hachero, arriero, cargador de carbón, entregador de telegramas, oficial de escribanía, corrector de pruebas y periodista. También recorrió junto con un amigo distintos pueblos del interior proyectando películas en una sábana blanca que utilizaban como pantalla. Terminada la peli, venía el concierto de guitarra a cargo de Donata. Y su poesía cuidada, y su reflexión profunda, y su tozudez para defender la palabra y la sabiduría profunda del gauchaje.
Hay que escribir con un buen castellano y con un sentido de tierra y de decencia y de amor y respeto hacia la tierra y hacia los que pisan la tierra, es decir, a los semejantes. Ahí se manifiesta muy bien un gaucho. El gaucho era bien hablado. Los mal hablados eran los comentaristas del gaucho. Los que escribían para teatro, para el sainete, para el circo. Esa gente que usaba el gaucho como elemento de lo inepto, del hombre no sabedor. Se olvidaba que lo que más sabía el gaucho era prudencia, probidad, respeto. Y coraje le sobraba. Entre ellos, el coraje de saber cuándo debe callarse y por qué debe hablar.
Si uno pulsa la guitarra para cantar cosas de amor, de potros, de domador, de la sierra y las estrellas, Dicen qué cosa más bella si canta que es un primor. Pero si uno como fierro por ahí se larga opinando, el pobre se va acercando con las orejas alerta y el rico bicha la puerta y se aleja reculando.
Con la guitarra al hombro, dos hechos marcarían su vida y para siempre. Entre tantos viajes, cruzó en el camino a una joven concertista de piano, nacida en una remota isla perteneciente a Francia, frente a la costa este de Canadá. Antoinette Paulette Pépin Fitzpatrick, Nenette, quien sería su compañera amorosa y musical durante casi medio siglo. Y también conoció Cerro Colorado, al norte de la provincia de Córdoba, el que sería su paraíso y el único lugar en el que tuvo una casa propia.
Chacarera de las piedras, criollita como ninguna. No te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiega, Santa Elena, el churqui, rayo cortado. No hay pago como mi pago, vino al Cerro Colorado.
Sus convicciones áridas lo llevaron a afiliarse al Partido Comunista Argentino y con esto se ganó la desconfianza, la prohibición y más de una vez la cárcel durante el primer gobierno del general Juan Domingo Perón. Luego de recorrer la Europa socialista, muy decepcionado, renunció al partido sin renunciar a sus ideales profundos, lo que le permitió volver a los escenarios, a las grabaciones, a las radios y a seguir contando las penas y las alegrías profundas del paisanaje. Después llegarían cada vez más sangrientas dictaduras a la Argentina que lo obligarían a exiliarse junto con aquellos compañeros con los que se había enfrentado años atrás. Un maestro como instrumentista, un enamorado de la guitarra, de las lunas, del caballo y de los horizontes infinitos. Un sembrador de las mejores esperanzas, verdades profundas, belleza natural, dignidad humana, tradiciones vivas, guitarra, corazón y un canto del pueblo. Y una sabiduría eterna que siempre creyó escasa.
Siempre he pensado con pena en mi orfandad literaria. De haber tenido algún orden en mi vida, hubiera llegado a tener un pleno conocimiento de algo, de algún par de asuntos fundamentales para mi existencia y para ser útil al mundo. No creo que haya conseguido nada parecido, precisamente porque el camino fue mi universidad. No alcancé a entrar a ninguna universidad por razones de pobreza económica. Fue muy grande. Siempre tuve compromisos. Podría invitar a un osado señor que siempre decía: yo siempre he tenido más hambre que vergüenza. Bueno, algo de eso me ha parecido a mí, aunque yo también tenía vergüenza de disfrazar mi condición de hombre con apetencias de alimento, ¿no? El hecho de ser pobre nunca me hizo caer en la sospecha de dejar de ser honrado.
Él lo decía en su libro Destino del Canto.
Si tú no te crees en tu pueblo, si no amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. ¿Escribirás acaso tu drama de hombre huraño, solo sin soledad? ¿Cantarás tu extravío lejos de la grey? Pero tu grito será un grito solamente, un grito tuyo, que nadie podrá ya entender.
El escenario mayor del folclore argento lleva su nombre. Cosquín lo recibió por última vez en el año 89. Humilde, soberbio, mágico y profundo, mostró una vez más por qué se ha ganado el corazón de la patria profunda.
No haré más en mi vida que devolver, apenas con una vieja y cansada voz, todo lo que Argentina me regaló.
La muerte, terrenal e inevitable, lo andaba rondando.
Más de uno me ha creído muerto. Y así lo habrá festejado, creyéndome sepultado en medio de los desiertos. Pudo ser, pero lo cierto es que andando por la vida, en esas anochecidas llenitas de adversidad, a nadie le ha de faltar una estrellita perdida.
En 1992, y dos años después de la muerte de su compañera Nenette, le dio a Daniel Biglietti su último reportaje. Tenía 84 años y una misión cumplida. Nos dejó, nos regaló más de 1.200 canciones y la imagen siempre nítida de una lucha inclaudicable por hacer comprender que el mundo se extiende más allá
del propio ombligo.
Yo no tengo mucha nostalgia por una razón muy sencilla. Yo pienso que a veces el nostalgioso puede ser arquitecto, médico, zapatero. Porque son la gente que no tiene un medio inmediato para la aspirina espiritual para curar esa nostalgia, para curar ese mal.
¿Y usted siente que lo tiene?
Yo siento que lo tengo.
¿Cómo?
Muy sencillamente, por un invalorable asunto que se llama la música, que se llama la música. Yo a veces pienso en mi tierra continuamente, ¿no? Uno vive en función de tierra, como dice Choquehuanca, se llamaba, decir, runa, alpa, camasca, el hombre es tierra que anda. Runa es el hombre, alpa es tierra. Literalmente sería, el hombre es tierra animada. Vale decir, yo tengo nostalgia del Tucumán, fui una vez a pasar 15 días, pero estuve 13 años viviendo ahí. Al decir Tucumán digo Bolivia, Jujuy, Salta, a caballo, me hice los viajes 50 días, 52 días, 30 días a caballo, sin salir en los diarios, sin batir récords de ninguna naturaleza. Salí por amor al caballo y a la noche y a la luna y a la tierra y a los hombres, ¿no? A buscar canciones que yo sabía que las iba a encontrar. Y si no las encontraba, las inventaba. Pero el asunto es esto. Yo tengo nostalgia de Tucumán. Entonces, antes de salir a la calle, en la tarde aquí, tomo mi guitarra y me pongo y de repente me canto cuatro zambas, dos vidalas, hago arpegios, cosas, los canto, los toco, los lloro, los rezo, ese amasijo que voy buscando mis propias conformidades a mis inconformidades interiores, ¿no? Y cuando salgo a la calle, no hay un tipo más tucumano que yo.
En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal. Y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van